El episodio 81 es presentado por Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal y libre de ingredientes de origen animal. Ensueño, nos inspiras tú.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Amigos, qué felicidad darles la bienvenida a la tercera temporada del podcast, a este episodio que se llama El tiempo se agota, salvemos a nuestra casa. Y para arrancar esa temporada tengo el enorme gusto de tener aquí la presencia de alguien a quien admiro muchísimo, mi querida amiga y compañera de Telemundo, Vanessa Ock. Bienvenida, Vanessa.
Muchísimas gracias, Marco. En verdad que el sentimiento es recíproco. Estoy feliz de estar acá contigo.
Bueno, gracias de todo corazón. Y tuvimos el gusto de hacer una sección de muchas en Telemundo, en Un Nuevo Día, sobre este tema del cambio climático. Y le dije a Vanessa, este tema lo tenemos que extender y lo tenemos que profundizar. Vanessa, además de ser periodista de Noticieros Telemundo, también está encabezando este proyecto que se llama Planeta Tierra, del cual nos vas a platicar. Uh-huh. Es ambientalista, experta en el cambio climático, conferencista profesional, y es decir, un regalo para el planeta Tierra y para los seres humanos. Porque, oye, Van, es que en serio, es que dedicas tu tiempo a algo que es urgente, un llamado de urgencia para todos.
Así es. Bueno, pues mira, realmente esta es mi verdadera pasión. Como periodista que llevo casi 19 años trabajando en este tema, me tocó empezar a cubrir todo tipo de historias. Tú sabes, cuando hay historias de salud, de inmigración, de educación. Y hace 15 años comencé a hacer historias sobre cómo la forma en que nosotros vivimos estaba cambiando nuestro planeta de una forma radical. Y me di cuenta poco a poco, mientras más aprendía, más me educaba sobre este tema, más expertos entrevistaba y más huracanes cubría, más sequías cubría o incendios forestales, que esta era la historia más importante de nuestros tiempos. Esta era la historia que yo quería contar y que yo le tenía que contar a nuestra comunidad.
Es que si esta historia no se arregla, los demás problemas pues son irrelevantes porque no vamos a existir. Así de sencillo. Me acuerdo que Bernie Sanders en su campaña eso decía. No es que los otros problemas no sean importantes. Sí. La campaña a la presidencia, que obviamente no ganó por el uh-huh. Partido Demócrata, no fue candidato oficial, pero él decía en su campaña, si no arreglamos este problema, pues ¿de qué nos sirve arreglar los demás si no vamos a tener planeta? Yo y sé. Ese es el llamado urgente. Los científicos más importantes del mundo, no es que no lo hayan dicho antes, pero ¿qué sucedió en las últimas semanas? Se reunieron los científicos más importantes del mundo y ¿qué nos dijeron? ¿Y hay algo nuevo en lo que nos dijeron?
Sí, total. Mira, fue un anuncio muy importante. Este es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, un grupo de científicos del mundo de todos los niveles que básicamente fueron los que encontraron que nuestro planeta se estaba calentando y esto se debía a la forma en que nosotros vivimos. Pues en este último informe, lo que ellos revelaron, se hicieron más de 6,000 estudios diferentes de más de 90 países y lo que ellos revelaron es que en el Acuerdo de París se había dicho que teníamos que limitar el aumento de la temperatura a un 2%, ¿no? A 2 grados.
Que no subiera más de 2
grados. Que no subiera más de 2 grados.
De donde ya estamos.
De donde ya estamos para evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Esos científicos lo que están diciendo es que no puede subir más de 1.5 grados. Porque si no, pues vamos a empezar a ver sequías más fuertes, fuegos forestales, huracanes más fuertes, falta de comida en algunos lugares, vamos a tener un impacto directo en nuestros animales, en las especies de plantas que se están extinguiendo pues a un paso sin precedente. Y lo vamos a ver más y más, y que son todos los temas que estamos viendo ahora. Marcos, si te pones a pensar, hemos tenido unos huracanes fuertísimos, justamente hoy estamos esperando un huracán categoría 5, 4 en México, y sí. Entonces pues es algo que es latente, que está ocurriendo, y ahora los científicos nos dicen, nos toca redoblar los compromisos del Acuerdo de París, agilizar la marcha, porque tenemos solo 12 años para limitar estas emisiones que causan el calentamiento global y evitar que nuestro planeta se siga calentando.
Claro, y estaba viendo justamente un reportaje con uno de estos grandes científicos que decía, es muy sencillo, ¿no? Los huracanes vienen porque durante el verano el mar se va calentando, calentando, uh-huh. calentando, y es hacia el final del verano cuando el mar ya quedó muy caliente, acumuló todo sí. el calor que el mar estuvo absorbiendo, y entonces sale toda esta humedad, todo el vapor, a más calor, más nubes, más uh-huh, humedad, ¿verdad? Uh-huh. Y luego la alta presión empuja estas nubes hacia los lugares de baja presión y se hace como, así como si le jalaras al baño, perdón la expresión, ¿no? Pero se hace este remolino, ¿verdad? Sí. Donde se juntan todas estas nubes y se hace el super huracán. Se juntan todas las nubes y se hace el huracán. Es decir, a más temperatura en el mar, más huracanes como los que estamos viendo. Que antes era como que un categoría 4 o 5 era una cosa extraordinaria.
Total.
Y ahora es un huracán tras otro. Lo más común parece ser que fueran estos de categoría 4 y 5.
Exacto. Son super huracanes, super storms, como se les llama en inglés. Sí. Y básicamente, tú lo explicaste muy claro, la temperatura, las aguas cálidas del océano son como si fueran gasolina para un huracán. Huracanes siempre hemos tenido y siempre hemos tenido temporadas de huracanes, pero el mar, al estar, así sea, milésimas de un grado más caliente, tiene un impacto directo en estos huracanes. Y vemos que se están formando huracanes que de tormenta tropical en un par de horas pueden pasar a categoría 1, 2, 3, 4 y categoría 5. Eso no se había visto antes. O sea, las tormentas con esta intensidad tan fuerte que se forman en el océano de un día para otro, de esta forma, eso es lo que está cambiando.
Entonces, solo por cubrir en orden, porque obviamente tengo muchas preguntas que quisiera que nos ayudaras a entender, muchas preguntas que hacerte. Entonces, lo que sucedió es que el panel intergubernamental de la ONU, según los datos que tú me pasaste, están revelando este nuevo estudio y nos dicen en este nuevo estudio que no tenemos que prevenir que suba 2 grados, sino 1.5, que esa es la novedad. ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer cambios drásticos, para salvar a nuestra casa, a nuestro planeta, que es la única casa que tenemos?
Exacto. Mira, ellos están diciendo que 12 años, básicamente para el 2030, nosotros deberíamos haber reducido las emisiones generales de todo el planeta en un 45%. Y muy seguidito, para el 2050 deberíamos haberlos bajado casi a cero. Y mira, no todo es malo, hay muy buenas noticias. Y es que hay 196 gobiernos del planeta que se han comprometido a reducir estas emisiones. Cuando se firmó el Acuerdo de París, recuerda que pues fue algo sin precedente. O sea, que tantos gobiernos se hayan unido para firmar un compromiso global para bajar las emisiones de dióxido de carbono que están causando el calentamiento de nuestro planeta. Ellos sabían que este acuerdo tenía que ser progresivo. Yo he entrevistado varias veces a Cristiana Figueres, que es una diplomática costarricense que fue la diseñadora, la arquitecta de este acuerdo, y ella me ha dicho, mira, se sabía que teníamos que incrementar y que íbamos a ir viendo cómo iba aumentando la temperatura del planeta, pero que los acuerdos, los compromisos se tenían que reafirmar y tenían que incrementarse. Entonces ya, de hecho, se sabía. Este panel lo está confirmando. Y está diciendo, tenemos 12 años para acelerar el paso y reducir estas emisiones de forma radical. Y lo maravilloso es que tenemos todas las herramientas. Tenemos la tecnología, está la energía solar, la energía eólica, tenemos el compromiso global de los gobiernos y tenemos también la disposición de la gente, Marco, porque tú estarás de acuerdo en que cada vez más y más personas se están interesando en este tema.
Y cada vez más personas empiezan a tomar responsabilidad, porque a mí me frustra mucho, me da tristeza, aunque entiendo que, bueno, es parte de la vida, cuando publicamos algo y la gente comenta, ay, ojalá alguien haga algo, no, ojalá alguien arregle esto,
sí.
Ay, joven, ojalá que, no, espérate, ¿cómo que alguien? O sea, yo, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Porque eso sí está en nuestras manos, no es así como que vamos a recemos de Diosito y todo, pero oye, pero Diosito trabaja a través de mí, ¿no? Y los milagros suceden a través de mí. Yo soy muy de este tema del empoderamiento y de tomar responsabilidad. Y entonces, ojalá que alguien haga algo, pues ese alguien soy yo, eres tú, son ustedes que están escuchando. Entonces, ¿nos puedes ayudar a entender con claridad y con base en los estudios científicos? Esto no son nada más opiniones ahí por ahí. ¿De dónde viene el daño que le estamos haciendo nosotros? ¿De dónde vienen esos síntomas del calentamiento global, el cambio climático?
Bueno, mira, el 70% del calentamiento global viene de la forma en que nosotros producimos la energía. Entonces, básicamente son de los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo. Y el 30% más o menos viene de la forma en que comemos, de lo que ponemos en nuestro plato. Entonces, si nos ponemos a pensar que básicamente esas son las dos grandes fuentes de contaminantes, el 70% pues tenemos que combatirlo a nivel global. O sea, los gobiernos tienen que hacer compromisos para pasarnos y transicionar a otro tipo de energía, que ya está. Imagínate, el sol está iluminando nuestro planeta y nos mira, hay una estadística impresionante que dice que un día de sol es suficiente para calentar al planeta durante todo el año.
Claro, especialmente si tomas esa energía solar de lugares como Arizona en Estados Unidos, o Nevada, o Florida, o California.
Exacto.
Y puedo seguir con la lista, y en México, Arizona, Chihuahua, y bueno, y toda nuestra querida América Latina, que está llena de sol, Ecuador, Colombia, tu tierra.
Chile está trabajando increíblemente avanzando en la energía solar.
En todas partes, de Argentina, Brasil, tenemos desiertos, tenemos toda esa energía, que es como tener la llave del agua abierta, desperdiciando una energía que no estamos capturando.
Total. Entonces, ahí está la clave, ¿no? O sea, transformar y transicionar nuestra economía hacia una economía de energía renovable, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que, como las grandes transformaciones, se está basando a nivel económico. O sea, ya la energía solar en muchísimos lugares del mundo cuesta menos que los combustibles fósiles.
Claro.
Entonces, sí o sí, esto va a pasar. Claro. Quiéranlo o no, esto va a pasar. Lo importante es, pues, básicamente subirnos a ese bus y avanzar rápidamente. Avanzar. ¿No?
Ahora, nada más para entender, para que quede bien claro, no asumir que todos entendemos uh-huh. esto. Las energías fósiles, ¿por qué hacen daño? O sea, ¿de dónde vienen? Estamos sacando algo que está almacenado en la Tierra por Exacto. millones de años, que fueron ahí entrando hacia capas internas de la Tierra. Sí. Estamos abriendo hoyos o ductos Ajá. y estamos sacando esa energía uh-huh. y la estamos quemando.
Exactamente.
Eso es.
Es así, tan simple como tú lo has dicho. Y esto genera dióxido de carbono, que es un gas que es sumamente contaminante. Y ese gas sube a nuestra atmósfera y básicamente es como si le pusiéramos una cobijita encima a la Tierra. La cubre y no deja salir el gas. Entonces el gas vuelve de regreso, refleja de regreso a la Tierra y la calienta.
Es como si yo me encerrara en un cuarto uh-huh. y empezara a quemar cosas adentro del cuarto.
Exacto.
¿No? Empezar a quemar una llanta. ¿No? Uh-huh. Hule, lo empezar a quemar o empezar a quemar cualquier cosa, lo que sea, cualquier energía. Exacto. Y no se va el calor, se
y
va
no
a poner
abres
más
ni las
caliente.
Ventanas ni las puertas, entonces te empiezas a calentar y se empieza a calentar. Y nuestra Tierra ha estado más caliente de lo que estamos actualmente hace millones de años, ¿no? Pero nunca de esta manera tan rápida. Entonces claro. hay proyecciones científicas que muestran que desde la revolución industrial, desde cuando nosotros comenzamos a desarrollarnos a través del petróleo y el gas y el carbón, empezó a subir de una manera radical el calentamiento de nuestro planeta también. O sea, iba paralelo básicamente a nuestro desarrollo. Entonces, nunca antes se había calentado de una forma tan rápida que no le da la oportunidad a las plantas y a los animales de adaptarse a esto, a tal punto que pues simplemente hay especies que se están extinguiendo claro. pues, a una marcha sin precedente.
Claro, y estas energías, por ahí algunas personas en la política sobre todo uh-huh. dicen que hay formas limpias de quemar esta energía, y es, uh-huh. es una contradicción,
sí.
O sea, no puedes quemar algo en forma limpia, estás sí, quemando.
Claro.
O sea, el concepto, creo que, ¿quién fue? Barack Obama o no sé, alguno de los científicos que escuché diciendo, hablando del presidente Donald Trump,
Ajá.
que decía que no, que había carbón limpio o había uh-huh. una energía, que estábamos quemando energía limpia. No sé, o sea, no puedes estar quemando y pensar que eso es limpio, porque Total. Es una combustión, estás quemando, estás Exacto. contaminando. Entonces, es ilógico, es contradictorio lo, uh-huh. lo que se está diciendo. Entonces, tristemente, uno pensaría, ¿por qué tanta resistencia?
Uh-huh.
¿Por qué tanta resistencia? A ver, espérame, si está muy claro que si tenemos el sol o el aire, puedes tomar esas energías limpias y renovables sin andarle haciendo hoyos a la tierra y sacando todo esto sí. y quemándolo. ¿Por qué no hacemos caso? Evidentemente, yo entiendo que hay intereses económicos sí. muy fuertes de mega empresas que viven de eso, viven del uh-huh. petróleo, viven de todas estas energías, uh-huh. del gas, etcétera, bueno, como México, por ejemplo, ¿no? Que tiene Pemex o uh-huh. Petróleos Brasileiros, ¿no? Que es una de las empresas más grandes del mundo.
Sí.
Exxon, Mobil, todas estas empresas grandes que viven de eso. Entonces, a ellos, evidentemente, y yo lo entiendo, no les conviene.
Y tienen unos intereses millonarios, porque obviamente la forma más fácil de producir energía y más económica, más barata, es esa, el petróleo y el carbón. En este momento, pues puede que cueste un poco más invertir en energía solar, y sí cuesta más, pero en algunos lugares ya hay paridad, ya está igual de costoso utilizar la energía solar y utilizar el carbón. Entonces, es por eso que esta energía contaminante se va a quedar obsoleta. Pero me encanta que traigas ese tema a coalición sobre lo que está pasando con la administración actual en los Estados Unidos. Y es importante entender algo, Marco, y que todos entendamos algo. El 97% de la comunidad científica, o sea, 97% de los científicos del mundo están de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y que se debe a la forma en que nosotros vivimos. El 2% dicen no estoy seguro y el 1% dice que no. Entonces, básicamente es como si tú vas al médico y te dicen 97 doctores, mire, usted se va a morir, usted tiene que cambiar su vida. Vas a dos doctores y te dicen, pues yo no sé, y vas a uno y te dice, usted está bien. ¿A cuál le vas a creer?
No, y sobre todo si fui a 100 doctores y 95, 97 de los 100 me dijeron, si no hace cambios en su vida, se va a morir.
Exacto.
Y 3 o 5 o 10 me dijeron, no, usted está bien, sígale así.
Exacto.
Sí, siga fumando cigarros, Exacto. siga comiendo tocino, usted métase lo que sea y aquí le doy pastillas. Ajá, y los otros están diciendo, oye, aprende a comer bien, limpia tu cuerpo,
exacto.
aprende a meditar. ¿a quién le voy a hacer caso? Porque, bueno, vamos a hacer una pausita, pero regresando quiero hablar de eso, que es un tema que a mí me cuesta trabajo entender, porque si le hago caso a esos científicos que me dicen que tengo que vivir más limpio, hay una consecuencia, hay una oportunidad. Y si le hago caso al otro 10%, hay también una consecuencia y una... O sea, los riesgos son distintos. Claro. O sea, ¿qué arriesgo si le hago caso a la minoría de los científicos que dicen que no importa? ¿Y qué estoy arriesgando si le hago caso a la mayoría de los científicos que dicen que sí importa? Hacemos una pausa y continuamos.
¿Sabías que Ensueño es el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal?
Ensueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. Ensueño, nos inspiras tú.
Gracias
a ti
por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana en horario estelar.
¡A la carga, pichurria!
Por segundo año consecutivo,
somos número uno.
Número uno.
Esto hay que celebrar.
Con las historias más emocionantes.
¡Yo te quería y creí en ti!
Reales e innovadoras. Las que nos conectan.
La competencia se pone cada vez más intensa.
Nada nos detiene.
Nada nos detiene.
Y vamos por más.
Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo.
Juntos.
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 Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con El Tiempo se Agota, Salvemos Nuestra Casa. Vanessa Ock, periodista de Noticias Telemundo, líder del proyecto Planeta Tierra y ambientalista, experta en cambio climático, está con nosotros. Entonces, hay dos opiniones de los científicos. El 97% dice que tenemos que limpiar el planeta.
Así es.
¿Y el 3%?
El 2% no sabe, el 1% dice que no, que el planeta nos está calentando.
No, es una locura esto.
Es absolutamente, absolutamente. Y es importante entender, Marco, que esto es ciencia. O sea, esto no es un debate que de pronto yo creo, de pronto no. La ciencia no es algo que se entiende. La ciencia es un fact. Eso es lo que revela la ciencia, y la ciencia es exacta y sí, precisa.
Si la ciencia no es de opiniones, así como uno más uno es dos. Oh, yo siento que es tres. No. Es uno más uno es dos. Si no, no sería ciencia.
Exacto.
O sea, no es que el 99% o el 97% de los científicos intuya que tenemos que ver. Siento que el cambio climático es nuestra responsabilidad. Sí. No, te lo están diciendo.
Y sabes que algo interesante es que los científicos generalmente son muy conservadores. Ellos pocas veces se arriesgan a tener opiniones definitivas, como que claro, esto es lo que está pasando, precisamente porque es ciencia, ¿no? El Nobel de la Física de México, el doctor Mario Moreno, decía, le hice una entrevista hace unos meses, y él me explicaba y me decía, mira, nosotros los científicos hemos fallado terriblemente cuando hablamos del tema del cambio climático, porque no le hemos dado la urgencia necesaria a este tema. ¿Y por qué? Pues puede ser porque somos muy conservadores, ¿no? Pero ahora, pues definitivamente esto es algo que está pasando y la gente se está dando cuenta de que tenemos que hacer algo y que urge. O sea, ya no es de que esperemos a ver, vamos a ver. No. Tenemos que hacerlo ya.
Y las consecuencias de no hacerle caso a esos 97% de los científicos son muy graves.
Sí.
Porque además, ¿qué perdemos, verdad? Sí. Vamos a suponer una locura, así tal cual. Fumé marihuana y el 97% de los científicos del mundo están mal porque yo estaba alucinando elefantes. Ok, uh-huh. Estamos mal. ¿Qué perdemos con limpiar el planeta? Porque ¿cuál es el daño que le haces al planeta al usar energía solar o energía de aire?
Claro,
nada,
claro.
¿Qué pierdes?
Y lo estamos viendo todos los días. Mira, no solo con los huracanes más fuertes, no solo con las sequías, con los infernales incendios de maleza que hay en California, que cada vez son más y cada vez pues son pues más largos, ¿no? Sino también nuestros niños se enferman muchísimo, ¿no? Se enferman de asma, enfermedades respiratorias, hay problemas de sequías radicales en algunos países donde ya no hay comida, lagos que se están secando de un momento para otro. Entonces, esto es algo palpable. Antes hablábamos de que el calentamiento global, mira, importante porque nuestros hijos, ya no es nuestros hijos. Esto está ocurriendo ahora. Nosotros. Lo estamos viendo mucho más rápido de lo que se esperaba, de lo que se proyectaba.
Entonces, el riesgo de no hacerle caso a los científicos es altísimo, y es lo que nos están diciendo. ¿Qué perdemos con limpiar el planeta? Nada. ¿Pero qué perdemos si le hacemos caso al 1% de los científicos que dicen que no hay problema, que sigamos así? Uh-huh. El riesgo es muy grande.
El riesgo es inmenso. Y la verdad es que no tenemos otra casa, como tú estás diciendo. No hay manera de decir, bueno, esto... o nos estamos nosotros creando un mundo que va a estar pues un mundo en el cual va a ser muy difícil vivir, uh-huh. O tomamos acción ahora, y lo positivo es que tenemos todas las herramientas para tomar acción. O sea, ya tenemos la energía solar, está la energía eólica, los gobiernos quieren hacer estos cambios. Incluso en los Estados Unidos, si tú dices, no, es que la administración actual se salió del Acuerdo de París, tú lo sabes, no cree en el calentamiento global. Lo que pasa es que a nivel local, los líderes locales están haciendo un trabajo maravilloso. Yo soy embajadora de buena voluntad de una organización maravillosa que se llama C40, que agrupa a los 90 alcaldes de las ciudades más grandes del mundo. Y este grupo de alcaldes lo que hace es avanzar agendas de sostenibilidad, cambiar el transporte, hacer edificios más eficientes, e incluir dietas más saludables que no afecten, que sean sustentables, reducir, ponerle límites a la energía, a la contaminación de algunas empresas. Entonces, en las ciudades se produce el 70% de todos los gases contaminantes del país. Si los alcaldes se comprometen a avanzar agendas de sostenibilidad y a ser parte del Acuerdo de París, no importa que el gobierno actual diga que no, porque claro. Las ciudades principales ya están haciéndolo, ya se va a cumplir el acuerdo sin necesidad del gobierno.
O como federal. California, que como estado completito, Jerry Brown, el gobernador, Exacto. Dijo, yo sigo en el Acuerdo de París y California es la sexta economía más grande del mundo.
El mundo.
Y sí. Está en una disyuntiva con el gobierno federal de Estados Unidos, y California dijo, yo sigo y adelante.
Y California está haciendo un trabajo maravilloso en cuanto a temas de sostenibilidad, está a la vanguardia, está adelante, ¿no?
Bueno, eso es en cuanto a las energías. Entonces, si yo puedo comprar un auto eléctrico, adelante. Sí. Si puedo comprar un híbrido, es bueno. Si puedo por lo menos tener un auto que sea de gasolina, pero que queme menos gasolina, ajá, mejor.
Exactamente.
Si puedo poner paneles solares en mi casa, es una buena idea, etcétera.
Si puedo tomar el bus, si puedo ir con un amigo al trabajo, que me recoja.
Transporte público, exacto, caminar, bicicleta.
El metro, todo eso funciona.
Todo eso. Y si puedo votar por candidatos que... A las diferentes representaciones de gobierno que estén a favor de la energía limpia, esa es otra cosa muy importante que puedo hacer.
A favor de nuestro planeta, Marco, porque si te pones a pensar, estamos hablando de calidad de aire, de calidad de agua, de un futuro más estable para nuestros hijos. O sea, ¿quién no quiere eso, no? Para su familia y para el futuro de esta humanidad, ¿no? Entonces es ser conscientes de que en nuestras manos tenemos un poder inmenso, que es el voto, y que si nosotros tenemos ese beneficio y ese privilegio de ser parte de elegir quiénes son nuestros candidatos que nos van a representar, pues asegurarnos de mirar qué propone cada uno, y si para este candidato es importante la salud de mi planeta, pues entonces voto por él y le doy claro. Ese voto de confianza.
Y si el candidato está diciendo que no y es de los que niega el tema del cambio climático, pues hay que ver de dónde está recibiendo donativos, porque tristemente estas grandes corporaciones que viven de quemar energía no renovable y la energía que nos está contaminando, dan enormes cantidades de dinero a las campañas de algunos políticos, y entonces... Es como que muy claro ver por qué estos políticos están a favor de estas energías, están negando el cambio climático, están patrocinados justamente por estas grandes empresas. Ahora, el otro tema, y es un tema que hemos tocado mucho aquí en el podcast, es el de la alimentación, pero realmente nunca nos hemos enfocado en hablar de la alimentación por la salud del planeta. Hemos hablado de la salud física, uh-huh. personal, de los grandes beneficios de una dieta vegana, una dieta basada en plantas. Muchísima de la gente que nos sigue en este podcast son ya vegetarianos o veganos, o simplemente están disminuyéndolo o están abiertos uh-huh. a esa posibilidad. De otra forma, no seguirían este podcast, claro. obviamente. Pero desde el punto de vista del planeta, de nuestra casa, platícanos cómo afecta, porque mucha gente no le entiende. Dice, ¿qué tiene que ver? O sea, entiendo cuando puse el post de un minutito de la entrevista sí. Que te hice para Un Nuevo Día en Telemundo, dijeron, entendemos lo de la crueldad animal, pero ¿qué tiene que ver que yo coma carne con salvar al planeta?
Claro, pues no, es importantísimo, porque imagínate que el 30% de las emisiones que están calentando nuestro planeta precisamente viene de lo que tú pones en tu plato, o sea, la agricultura, especialmente de la producción de carne, de la ganadería. Hay que entender que para criar las vacas que nosotros nos comemos, básicamente estamos utilizando más de la mitad de las tierras del planeta. O sea,
¿más de la mitad?
Más de la mitad de las tierras del planeta y un cuarto del agua. Entonces, imagínate, se tiene que deforestar una cantidad de tierra para poner las vacas o para sembrar el alimento que van a consumir las vacas. Entonces, ya de hecho, la deforestación es una de las causas principales, porque tú sabes que los árboles de hecho son pues máquinas maravillosas que están absorbiendo el CO2, el dióxido de carbono, y lo transforman en oxígeno. Si estamos cortando y cortando y cortando para sembrar este alimento para las vacas, pues entonces ya estamos sumándole al problema, ¿no? Y por otro lado, pues las vacas y todos los animalitos con las vacas, las cabras, todos estos animales que...
Pollos, cerditos, todos.
Pero específicamente las vacas producen gas metano en, claro, en su proceso digestivo, que también es un
popó,
gas...
El popó, los gases que se echan, pues así, ajá, como nosotros lo hacemos, ellas también, ajá, y ese es el gas metano.
Y es sumamente contaminante. Entonces, ese es otro de los puntos importantes. Y sobre todo que tú tienes la posibilidad de aportar de una manera ya hoy. O sea, si tú reduces tu consumo de carne o si te vuelves vegetariano, tienes un impacto inmenso en el planeta, porque básicamente no estás contribuyendo a esa industria que genera el 30% de los gases de efecto de invernadero. Entonces es importantísimo que las personas se claro, concienticen, ¿no?
Pues es la combinación. Por un lado, ustedes pónganse a pensar, estamos quemando energía dentro de nuestra casa, uh-huh, y eso calienta el planeta, pero aparte estamos cortando los árboles que nos ayudan a crear oxígeno y a limpiar el planeta. Exacto. Y la ganadería es la principal causa de deforestación en el Amazonas, sí, estar cortando para sembrar o para tener físicamente a los animales. Uh-huh. Y además de eso, el agua potable, que hay, exacto, mucha gente, millones de personas sin agua potable, le estamos dando esas enormes cantidades de agua al ganado.
Al ganado. Y algo interesante, mira, una estadística que yo sé que tú la pusiste en el post de Instagram, que es impresionante. Para crear, para generar un solo kilo de carne, se necesitan 15,515 litros de agua. 15,515 litros de agua. Y de 10 a 16 kilos de cereales para criar esa vaca y para podernos comer ese kilo de carne. Claro. Es impresionante.
Y no es sustentable, porque si esa cantidad de comida se la dieras directamente a los, uh-huh, seres humanos, y esa agua se la dieras directamente a los, claro, seres humanos, en vez de... O sea, tú crías ganado... Y de ahí se puede alimentar muy poca gente. Uh-huh, en cambio, uh-huh, con los cereales y con esa agua, directamente a los seres humanos nos rendiría muchísimo más. Claro. Por ahí leí una estadística, no recuerdo dónde, que decía que podríamos, con menos de la mitad de la comida que se le da al ganado, podríamos acabar con el hambre en el mundo.
Seguro.
Y los granos, la proteína vegetal, es más barata que la proteína animal.
Sí, además, y más saludable. Mira, eso también fue otro de los puntos de este estudio que reveló las Naciones Unidas, ¿no? El panel intergubernamental. Básicamente decían que nosotros como humanidad teníamos que cambiar la forma de alimentarlos, porque en este momento somos 7,600 millones de personas. Para el 2050 vamos a ser 8,000 millones. Para el 2070, 9,000. Y para fin de siglo vamos a ser 10,000 millones de personas. Ya con esa cantidad de gente, nosotros simplemente no vamos a poder... No es sustentable, no es sostenible para la Tierra alimentar a esa cantidad de gente de la forma en que lo estamos haciendo ahora. Nos estamos comiendo el planeta.
Sí, literalmente.
Sí, entonces hay que transformar, hay que cambiar esa forma de alimentar los que nosotros traemos y empezar a pensar más en, hay tantas fuentes de proteína. O sea, hay veces nosotros no pensamos, nuestras madres pensaban generalmente, okay, si no hay un pedazo de carne en el plato, no está bien alimentada la persona, ¿no? Y la semana pasada entrevisté a una nutricionista y ella me decía, mira, hay increíbles fuentes, todos los vegetales tienen proteínas, pero por ejemplo, los granos son increíblemente llenos de proteínas, la quinoa, el arroz, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, todo eso está lleno de proteína. No necesita tu cuerpo consumir proteína animal.
Y es más barata que la proteína animal, porque nunca un kilo de carne nunca va a costar menos que un kilo de frijoles, de, exacto, lentejas, de habas. O sea, es increíble. Hay un documental que seguramente tú has visto ya, el de Cowspiracy, que está en Netflix, uh-huh, donde muestran además la enorme contaminación que genera el ganado. Por todo el excremento, uh-huh, que acaba en los ríos y en el mar. Porque además del gas metano que se produce cuando las vacas se echan sus gases, uh-huh, ¿no? Ese popó, ese excremento, va a acabar al mar y al río. Y está, imagínate las toneladas y toneladas y toneladas de excremento. Claro. Y estamos, eso no es natural. Uh-huh. El mar no está diseñado, el ecosistema del mar no está diseñado para tener toneladas de excremento allá adentro.
Claro.
Y eso le está afectando a toda la vida en el océano. Entonces, okay, es acabarnos el agua, acabarnos a los árboles, sí, uh-huh, usar recursos que podrían ser usados directamente para los seres humanos. Y el gas metano, uh-huh, está ahí también. Entonces, por eso son las dos cosas, ¿no? ¿Qué energía estamos usando para, uh-huh, vivir y de qué nos estamos alimentando?
Mira, yo creo, Marco, que estamos en un momento clave para nuestra humanidad, ¿no? O sea, a todo nivel, empezando, mira, si hablamos de energía, estamos transicionando hacia una economía de energía limpia, que esto es impresionante. O sea, esto es un momento histórico, ¿no? O sea, imagínate, durante dos siglos nos hemos alimentado de energía contaminante. Pero también yo siento que hay un cambio de conciencia. Yo siento que antes, cuando yo me volví vegetariana, la verdad, no habían tantos lugares.
¿Eres vegetariana? No sabía.
Sí, soy vegetariana.
Ah, mira, qué congruente, porque con todo lo que sabes.
Oye, es que hay mucha gente que sabe esto y de aquí se va a echar un bistec, ¿no? Oye, en cambio, vamos ahora a echarnos un chorizo. Oh, que la canción. No entendemos, ¿no? O sea, pasa sí. Mucho felicidades, Vane.
No, me encanta. Soy hace 7 años y es una de las decisiones más que me siento más orgullosa en mi vida.
No sabía, colega. Mucho. Oye, qué buena. Perdón que te interrumpí.
Pues ahora tú ves que hay muchísima gente que es vegetariana, vegana, hay muchas opciones de carnes que imitan la carne real, ¿no? Y que son casi idénticas a la carne, el sabor, la textura, todo. Entonces ya tenemos todo para hacer ese cambio. Y muchas veces es simplemente entender el impacto que tiene nuestra vida en el planeta y abrirse a cambiar, porque claro, para eso estamos acá, para evolucionar, para cambiar. O sea, hay veces llegamos como con una conciencia que esto es lo que me enseñó mi mamá y de aquí se lo enseño a mi hijo y a mi hijo. No, estamos acá para evolucionar, cambiar. Y este es uno de los cambios que se nos está presentando ahora por necesidad, ¿no?
Vamos a hacer una pausita y regresamos justamente para cerrar el podcast hablando de las cosas que podemos hacer, para enfocar el último segmento en todo lo positivo que puedo hacer, porque ok, ahí está el problema, ahí está lo que sucede, pero por el amor de Dios, no quiero que me digan, ojalá que alguien haga algo, no, regresamos para hablar lo que tú y yo podemos hacer hoy, y vaya que podemos hacer un impacto grande, así que volvemos con más de Vanessa Ock en este programa.
¿Sabías que Ensueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal?
Ensueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. Ensueño, nos inspiras tú.
Gracias
a ti
por convertirnos en el líder indiscutible de la televisión hispana en horario estelar.
¡A la carga, pichurria!
Por segundo año consecutivo,
somos número 1.
Número 1.
Esto hay que celebrar.
Con las historias más emocionantes.
¡Yo te quería y creí en ti!
Reales e innovadoras, las que nos conectan.
La competencia se pone cada vez más intensa.
Nada nos detiene.
Y vamos por más.
Queremos agradecerte por estar siempre con Telemundo.
Juntos.
¡Viva!
Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos en el podcast El Tiempo Se Agota, salvemos a nuestra casa. No, ojalá que alguien salve a nuestra casa. No, salvemos nosotros a nuestra casa. Vanessa Ock, periodista de Noticieros Telemundo, ambientalista, además conferencista, vegetariana, me acabo de enterar, y experta en este tema está con nosotros. Vane, vamos a hablar de eso. Decía esto hace ratito, algo muy importante. Yo lo repito todo el tiempo, digo, mi compromiso no es con la tradición, mi compromiso es con la evolución.
¡Wow, qué lindo!
Vine a evolucionar, es la única frase que se me ha ocurrido, así que como coach, pues sí, hasta rima, suena bonito. Mi compromiso no es con la tradición, sino con la evolución, porque las tradiciones a mí me parecen maravillosas siempre y cuando sean por el más alto bien de todos.
Claro.
Porque también hay tradiciones horribles que tenemos en América Latina, el alcoholismo a veces es una tradición, golpear mujeres es una tradición, ser infiel es una tradición. Oye, nos queremos despegar de esas tradiciones, ¿verdad? El bullying es una tradición, hay un montón de tradiciones que no nos convienen. La discriminación es una tradición. No queremos esas tradiciones.
Claro.
Nada que nos haga daño. El tema es la evolución. ¿Qué puedo hacer para crear el más alto bien, no mío, sino de todos los involucrados? Y en el todos, pues obviamente está nuestra casa, está el planeta, porque ¿de qué nos sirve estar soñando con ir a Marte y colonizarlo? Si aquí, no sé, o sea, queremos ir a colonizar un país que no tiene, un planeta que no tiene atmósfera, que está rojo, que no tiene agua, y ahí queremos ir a crear una atmósfera. Qué bonito, qué interesante, pero aquí tenemos una burbujita azul preciosa, hermosa, divina, que es un momento sagrado en la historia del universo, donde hay vida. Oxígeno. Entonces, ¿qué tradiciones podemos cambiar para poder ser mejores?
Y esta es nuestra casa, o sea, qué lindo lo has descrito, porque al final del día, sí, o sea, maravillosos todos los planetas que hay allá afuera, pero esta es nuestra casa, la que tenemos acá.
Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy.
Y es una casa maravillosa, porque si tú te pones a pensar, o sea, la bio, bueno, tú acabas de llegar de las Islas Galápagos y yo leyendo un poco sobre estas, pues la biodiversidad que tenemos, la cantidad de especies marinas, la riqueza ecológica, los árboles, las plantas, todo lo que nos da la tierra es impresionante. Y lo mínimo que nosotros podemos dar de vuelta es cuidarla, ¿no? Y proteger esa fuente de vida que nos sostiene. Y podemos hacer muchísimo y en cada instante de nuestras vidas. Mira, importantísimo lo que hablamos del voto, ¿no? Asegurarnos que estamos votando por personas que estén representando los intereses de la tierra, que estén representando la protección ambiental.
Pero los intereses de la tierra son mis intereses, son tus intereses.
Tu casa.
Y hay que preguntarles a los candidatos, hay que sacar el tema.
Absolutamente.
Porque siempre hablamos de los mismos temitas. Uh-huh. Oye, candidato, ¿y la tierra? ¿Y el planeta?
Exacto.
¿Y la energía? ¿Y los animales?
¿Y qué va a hacer usted?
¿Y la contaminación? ¿Usted en qué cree? ¿Cree que el cambio climático lo estamos creando nosotros? ¿O cree que es el castigo de Dios que nos está mandando a ponernos más calientitos para acabar con nosotros como si fuéramos una plaga? ¿O qué? ¿En qué cree usted, señor candidato? ¿No? Hay que preguntarles así. Y sí, votar exacto. Por los que nos cuadren.
El que sea congruente con nosotros, por supuesto. Segundo, informarnos. Porque mira, como hemos hablado acá, hay tanta información que está por todos lados. Es fácil acceder a ese tipo de información y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo la forma en que yo vivo afecta a nuestro planeta y contárselo a nuestros compañeros de trabajo, en nuestras escuelas, hablarlo con nuestros hijos. O sea, ese es el legado más importante, enseñarle a nuestros hijos a cuidar la tierra, porque ellos van a ser agentes de cambio y ellos van a ser los que al final pues van a llevar nuestra humanidad hacia otro lugar, ¿no? Y por último, nuestro dólar. Cada vez que yo voy a la tienda y compro algo, asegurarme que ese producto sea sustentable. Comprar, por decirte, bananas que estén cosechadas aquí por agricultores localmente, que no vengan desde Madagascar atravesando pues el océano en un avión, generando pues contaminantes, sino lo más cerquita. Y comprar productos que no estén empacados en plástico, productos que sean biodegradables, que no afecten nuestros océanos. Entonces, cada vez que tú compras algo, tú estás apostándole a ese productor.
Claro.
Y lo estás apoyando a crecer. Entonces, apoyemos productos que no dañen nuestro planeta, ¿no?
Claro, una de las maneras sería los supermercados. En México le dicen sobre ruedas, aquí en Estados Unidos son los farmers markets.
Ajá.
En Colombia no sé cómo les digan, pero es comprarle directamente al agricultor.
Ajá.
Que él localmente está cosechando, está ayudándole a su familia y ves las manos y la cara del agricultor y le compras directo a ellos.
Sí, es una experiencia maravillosa, además. Me encanta poder...
Y el dinero se lo ganan ellos, no se lo gana la gran cadena de supermercados o los intermediarios. Sí. O sea, yo cuando me enteré que el intermediario, ni siquiera el supermercado, que el intermediario entre el agricultor y el supermercado es el que más gana.
Uh-huh.
O sea, el pobre agricultor se está muriendo de hambre y es el que se avienta la cosecha, el que está al rayo del sol directamente.
Sí,
y el intermediario es el que tiene el contacto con las grandes cadenas de supermercados y es el que se lleva la rebanada grande del pastel.
Sí.
Y el supermercado también, obviamente. Pero
claro.
Comprarle directo al agricultor es ayudar la economía de ese
total,
comerciante.
Total. Y tu dólar pues tiene mucho valor, ¿no? Y otra de las cosas que podemos hacer es rechazar. O sea, generalmente ya estamos como condicionados a que te sirve una gaseosa y te dan el pitillo, el popote, como
el
dicen
popote,
en México.
Pitillo, ahí, sí, un montón de nombres.
Y te dan el pitillo ya puesto, ¿no? Y entonces, o te van a dar una arepa o algo que te compraste, un sándwich, y te lo echan en una bolsa, y te lo echan en una bolsa, y en un
bolsa,
tarro.
Y bolsa, y bolsa,
y bolsa. Y bolsa. Entonces es como, no, mira, estar pendientes, muy alerta, no quiero bolsa, no, llevar tus bolsas al supermercado para no contaminar, para no generar más plástico.
Bueno, California, ¿no? Acaba de pasar la ley donde ya no te van a dar los popotes o pitillos o pajitas. Como entonces tienes que pedirlo, ¿no? Los prohibieron, uh-huh. Obvio, pero tienes que pedirlo, pero ya no te lo dan.
Claro,
es la nueva ley, y también prohibieron el uso de las bolsas de plástico, las han ido prohibiendo poco a poco.
Ajá.
Tienes que llevar tu propia bolsa, y si quieres una bolsa de papel, tienes que pagar por la bolsa de papel. Y ahí es donde California sigue siendo líder. Acá, cuando me mudé a Florida, la verdad me horroricé, porque te siguen dando las bolsas de plástico como si nada.
Sí, y los plásticos pues son otro tema tan importante que, mira, sabes que estuve hace poco en Guatemala haciendo una investigación sobre el impacto de los plásticos. Hay basureros de plásticos en el planeta, 5. Inmensos, del tamaño del estado de Texas, que están contaminando nuestros océanos. Eso, pues ese plástico se descompone y se forman microplásticos.
Es petróleo, el plástico tiene petróleo.
Tiene todos los contaminantes químicos que tú te puedes imaginar. Eso se lo comen los peces, que se lo comen los peces más grandes, que al final llegan a nuestra mesa y no lo comemos nosotros.
Claro, porque todo ese plástico, dicen, por ahí leí que había más plástico en el mar que peces.
Para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces.
Ese es el 2050.
Entonces,
bueno,
pero imagínate, más plástico que peces, eso es.
Y se deshace el plástico y los peces lo consumen.
Ajá.
Y los que comen peces se los comen.
Exacto.
Y luego porque hay más cáncer y luego porque hay más enfermedades.
Exacto. Hoy salió un informe interesante, un artículo que estaba leyendo esta mañana, que decía que gastroenterólogos en el mundo hicieron un estudio que revela que en el intestino de las personas ya hay plástico. Ya hay plástico en el intestino de personas de diferentes partes del mundo. Y la semana pasada salió un estudio que decía que el 90% de las sales, de la sal que se vende en el mundo entero, tiene plástico.
Ay, Dios mío.
Entonces, eso ya no lo estamos comiendo, ¿no? Entonces, es al final del día, mira, es entender que yo no soy el protector de la tierra, yo no soy el dueño de la tierra, yo soy parte de la tierra. Y como parte de este sistema, cualquier cosa que le pase a esa tierra me afecta a mí directamente. Le afecta a mis hijos, le afecta a mi familia, me afecta a mí como parte de este sistema que es la tierra, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, pues ya empezamos a cuidar nuestra casa, ¿no?
Ay, qué fuerte. Pero bueno, ahí está. La energía que usamos para transportarnos, lo que comemos, minimizar o eliminar el uso del plástico, uh-huh. Hablar de esto en nuestras redes sociales, repostear, recomendar, crear conciencia. Las nuevas generaciones traen la mente mucho más abierta. Los millennials, la gente más joven tiene mucho más conciencia uh-huh. de este tema. Es lo que me da esperanza. Ahora, tú estás involucrada en esto del proyecto Planeta Tierra con Telemundo. Uh-huh. Cuéntame de esto. Sé que vas a ir a las Islas Galápagos. ¿Qué está haciendo Telemundo? ¿Qué estás haciendo tú con ellos en tus conferencias? Sé que trabajas con la gente de Al Gore. Uh-huh. Cuéntame todo esto que es fascinante.
Pues mira, yo tengo una organización que se llama Sasha Mama, que básicamente es una organización para informar y empoderar a nuestra comunidad hispana sobre este tema. Y hace 5 años pues viajamos alrededor de los Estados Unidos dando conferencias gratuitas, informando y empoderando y educando a nuestra gente sobre esto y dándoles las herramientas para que ellos cambien su vida y tengan un impacto positivo en el planeta. Y a través de esto pues me comencé a trabajar con el vicepresidente hace más o menos unos 8 años y él hace conferencias muchísimo más grandes que las mías, en inglés, por supuesto, alrededor del mundo, y yo hago parte de esas conferencias. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa ver cómo cada vez más y más gente va. La última que tuvimos fue con Al Gore fue en Los Ángeles, y fueron 3,000 personas. 3,000 personas durante 3 días aprendiendo de ciencia, recibiendo las herramientas para ser agentes de cambio. Eso, por supuesto, me llena de ilusión.
Al Gore, para quien, yo sé que la gran mayoría lo sabe, pero para quien no lo sabe, Al Gore fue vicepresidente en el periodo de Bill Clinton.
Sí, él fue vicepresidente dos términos. Clinton.
Estuvo a punto de ganar la presidencia por aquel tema de Florida, ¿no? Sí, fue todo un tema en Estados Unidos, pero además se convirtió en el líder mundial del movimiento para traer esta conciencia sobre el cambio climático. Uh-huh. Y sus documentales, tiene un par de documentales.
Tiene dos documentales impresionantes. Un documental fue el que le ganó el premio Nobel de la Paz. Él hizo el primer documental, Una Verdad Inconveniente, con el panel intergubernamental de cambio climático. Una verdad inconveniente. Esos científicos de los que estábamos hablando del informe de la ONU se unieron al Gore, hicieron este documental y se ganó pues el premio Nobel de la Paz, se ganó el Oscar, se ganó todo.
Y hay que verlos, búsquenlos en digital, pueden encontrar Una Verdad Inconveniente, An Inconvenient Truth. Y la nueva la vi en el avión, ¿cómo se llama? Es la segunda parte de...
La segunda parte se llama Be Inconvenient.
Se Inconveniente. Tú estás trabajando con él, estás con tu organización, uh-huh. estás dando conferencias.
Y estoy muy contenta ahora porque Telemundo, pues acabamos de sacar nuestra iniciativa Planeta Tierra, que es una unidad investigativa dedicada exclusivamente a hacer historias sobre el cambio climático y sobre cómo podemos vivir en armonía con nuestro planeta. Entonces, pues estoy feliz porque llevamos ya 2 meses trabajando a full, creando este tipo de información, porque yo creo que, mira, la comunidad hispana, de todas las comunidades que hay, está comprobado y una vez tras otra vez, en estudio tras estudio se confirma que somos a los que más nos interesa este tema. Increíblemente. 9 de cada 10 hispanos votaría por legislaciones para proteger el planeta, incluso si le cuesta más dinero en sus impuestos. Los hispanos nos sentimos más cerca de la tierra. De pronto será porque hace 2 o 3 generaciones nuestros abuelos cultivaban la tierra o nuestros padres cultivaban la tierra. Nosotros reciclamos por naturaleza. Somos cercanos a la tierra. Está en nuestra sangre. Entonces, lo que falta es información, Marco. Entonces, por eso es tan importante iniciativas como Planeta Tierra para llevar la información relevante, objetiva y precisa de cómo la forma en que nosotros estamos viviendo está afectando a nuestro planeta. Entonces, pues a través del noticiero de Telemundo y de todos los informativos aquí en Telemundo vamos a hacer historias sobre este tema.
Y vas a ir a las Islas Galápagos, a Ecuador, a hacer parte de tu reportaje con expertos.
Bueno, sí, estoy muy contenta porque, bueno, pues es un lugar maravilloso en el planeta y siempre había soñado con ir. Y vamos a ver cómo en las Islas Galápagos, imagínate que se está volviendo un laboratorio para el cambio climático porque por estar situados en el Ecuador esa parte del mundo se calienta un poco más rápido. Y además ellos han sido golpeados por el efecto del Niño, que calienta las aguas, inmediatamente viene el efecto de la Niña, las enfría, y estos cambios de temperatura están haciendo que se acelere el cambio climático allí. Entonces, los científicos del mundo están mirando a las Islas Galápagos como una mirada al futuro de lo que nos puede pasar al resto del mundo.
Bueno, pues cuando estén listos los reportajes, nos platicas y yo con todo gusto lo compartiré en redes sociales. Gracias. Pero te felicito de todo corazón, porque y también honestamente me da mucho gusto estar trabajando para Telemundo y NBC, Telemundo, que es una empresa que le da espacio. Sí, a esto. Digo, total. Hoy estamos grabando aquí el podcast en el Telemundo Center en Miami. Nos prestan una oficina para poder platicar contigo. Sí. Y los felicito y me da gusto que estemos difundiendo esto, uh-huh. porque no todas las empresas de comunicación le dan una prioridad a esto. Yo creo, Vane, hace rato que hablabas del tema del dinero y todo, que ese es uno de los grandes errores y con ese pensamiento quiero cerrar yo y permitirte que tú des tu conclusión. Pero mi punto de vista es que no todo puede ser el dinero. Uh-huh. Y que esa es estoy completamente, 300% a favor del capitalismo, pero de un capitalismo consciente, sí. en el cual no solamente las ganancias económicas sean el factor para medir las cosas, claro. para medir el éxito. Claro. El bienestar de nuestro planeta tiene que ser un factor que se tome en cuenta. Yo voto por un capitalismo que a lo mejor gane un poco menos de dinero, uh-huh. un poco menos de ganancia material, pero cuidado por el planeta, por nuestros animales, por la salud de los seres humanos. Es lo que yo pienso, que estoy mal, pero eso es mi pensamiento.
Y por nuestra existencia, ¿no?
Sí, ¿por qué? Claro.
Porque si seguimos así, pues simplemente no hay casa donde vivir,
¿De qué,
¿no?
¿De qué te sirve tanto dinero? ¿De qué le sirve a las megaempresas y a los gobiernos tanto dinero? Si nos vamos a acabar extinguiendo, nos podemos acabar extinguiendo porque nosotros lo estamos creando.
Sí, mira, lo importante, y yo creo que a mí me gustaría terminar, primero que todo te felicito por ser, por crear este espacio, esta plataforma de conciencia, porque me encanta que a través de todas tus plataformas estés llevando este mensaje de concientización y te admiro muchísimo.
Gracias, Van, igualmente. Somos varios locos ya por ahí, andamos haciendo lo posible.
Y por otro lado, pues mira, la verdad, mi pensamiento siempre ha sido, bueno, pues en el día en que yo me vaya a este planeta, ojalá lo pueda dejar un poquito mejor de como lo encontré. Ojalá un poquito mejor. Nunca peor, sino contribuir a generar un cambio, ¿no? Y a través de mi trabajo como periodista y a través de mi vida y a través de mi familia, trato de hacer eso, de ser consciente en cada momento. Y eso lo único que me hace sentir es un mejor ser humano, ¿no? Al otro día cuando me levanto en la mañana digo, bueno, pues qué bien, acabamos otro día creando un mundo mejor, creando un futuro mejor y siendo agentes de cambio. Y todos tenemos el poder de hacer esto. Todos tenemos ese poder en nuestras manos. Es simplemente enterarnos, educarnos, empoderarnos, tomar la decisión y vamos a crear un mundo que sea sostenible, un mundo donde haya oportunidades, justicia para todos, ¿no? Para los seres humanos, para los animales, que se les respete también su espacio acá, para las plantas que se están acabando por la forma en que nosotros vivimos. Entonces es hacer esos cambios para generar un mundo mejor.
Y eso es ser activista, activarte, ponerte activo por algo. Entonces, te felicito de todo corazón y te agradezco. Espero que sea la primera de muchas ocasiones en que vengas a compartir lo que estás haciendo. Sigan a Vanessa Ock en redes sociales. Está en Instagram, en Twitter y en Facebook. Tu cuenta es
Vanessa Ock.
Vanessa Ock, con doble S, Vanessa. Y el apellido es
H-A-U-C.
Ok, y si van a marcoantonioregil.com a las notas de este episodio número 81, ahí vamos a dejar las redes de Vanessa. También sigan a Noticias Telemundo, @NoticiasTelemundo en todas las redes sociales, y ahí pueden podrán encontrar más sobre esta plataforma de proyecto Planeta Tierra. ¿Algo más que desees agregar, amiga?
No, pues estoy feliz de haber compartido con ustedes y bueno, pues vamos a trabajar. O sea, el problema es grande, el reto es grande, pero también tenemos todo en nuestras manos para lograrlo. Y lo vamos a lograr, porque la balanza se está yendo hacia el lado de la gente que se está concientizando de que tenemos que hacer algo. Y se está yendo tan rápidamente que esta transformación es imparable. Sí. Entonces yo tengo toda la fe y la certeza en que vamos a generar los cambios necesarios.
Y si te estás preguntando, ¿es que yo, a poco yo voy a marcar la diferencia? La respuesta es...
Absolutamente, sí. Absolutamente. Cada uno de nosotros tiene un poder inmenso en nuestras manos.
Inmenso. Y la mejor forma de contagiar a los demás, o sea, tú enfócate en ti, pero cuando tú te enfocas en ti y haces cambios, los demás se contagian. No tienes que andarlo predicando, ni embarrándoselo a la gente en la cara, ni obligándolos a que cambien. Sí. Si tú cambias, la gente te ve y los inspiras. Los que están listos y los que no.
no, pues bueno, a ver cómo nos va.
A ver cómo nos va. Muchas gracias, Vanessa, de todo corazón por haber estado con nosotros. No, y amigos, recuerden que el podcast está disponible en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en todas las plataformas de podcast. Suscríbanse en cualquiera de esas plataformas. También en mi canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV, o directamente en marcoantonioregil.com, donde pueden suscribirse y semanalmente les llega el boletín con el nuevo episodio. Estamos arrancando la tercera temporada, así que estoy feliz, feliz de estar con ustedes de regreso en este podcast. Gracias, Vane. Gracias a ustedes.
Gracias.
Nos escuchamos pronto. Nuestro hashtag es Aprendamos Juntos.